Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera entrega de podcast AISNEDX. Gracias a todos los que nos están escuchando. Aquí podrás disfrutar de información, entrevistas, opiniones y debates, todo en relación a la seguridad, desarrollo, software libre y nuevas tecnologías. Además, esperamos que esta propuesta sea de tu interés y agrado. Aprovecho para agradecer a Sandino Araico y Sandino Networks, ya que sin su colaboración, este servicio no podría llegar hasta ti. Con esto, me es grato anunciar la inauguración de nuestra sección Podcast, información para ti. Puedes consultarla en la página que ya conoces, http://aisnedx.kernelnet.com. Y bien, ya estamos aquí con Valek, él es nuestro invitado especial para esta ocasión, es webmaster de mextux.org.mx. También tenemos en cabina a Brio y su servidor Gapper. El tema que vamos a presentar en esta ocasión va a ser Slackware Linux. Y bueno, Valek, nos gustaría que nos comentaras un poquito sobre ti.
Ok, gracias por la invitación a este primer podcast. Por mi parte, yo soy licenciado en informática, llevo ya algunos años desarrollando cuestiones en PHP, en ambientes web. Llevo alrededor de unos 10 años usando Linux, casi desde sus inicios. Entonces, bueno, ya tengo un poquito de experiencia en este ambiente. Y bueno, decidí yo crear un propio sitio que, bueno, hablaremos más adelante de él.
Pues muy bien, Valek. Ahorita que tomas o que estás mencionando algo sobre este sitio, es mextux.org.mx. Nos gustaría saber a qué está dedicado, cuál es el objetivo del sitio.
Bueno, fundamentalmente el objetivo de Mextux es ayudar a la gente que empieza en este ambiente del mundo Linux y sobre todo en la distribución de Slackware. ¿Por qué es sobre Slackware? Es una distribución que yo considero bastante buena y sobre todo que hay poca documentación en español acerca de sus aplicaciones, de su instalación, de su configuración. Ese es el objetivo de Mextux, dar a conocer ese tipo de información a la gente de habla hispana, tanto de México, España, Sudamérica, quien lo solicite.
Ahora, tú dentro de Mextux, ¿cuáles son tus funciones o cómo lo impulsas? ¿Cómo impulsas esta comunidad? Me parece que ya es una comunidad en sí.
Pues mira, parte de mi trabajo ha sido, ahorita le hago un poco de noticias, como de los manuales. Sí ha habido gente que me ha apoyado bastante con manuales, que me ha ayudado bastante con algunas notas, pero bueno, siempre ha sido importante, ¿no? Y algo que tengo que agradecer mucho es a la gente de España, ¿no? Tengo muchísima gente de España visitando el sitio.
Vaya, muy bien. Pues, Vale, bienvenido.
Gracias, muy amable.
Vamos a empezar con este podcast.
Bueno, Vale, me gustaría ver si nos podrías dar una pequeña introducción acerca de Slackware.
Ok, mira, te platico cómo está la situación con Slackware. Slackware nace a partir de 1993, es un proyecto creado por Patrick Boldery, y nace con la idea de tener un sistema simple, sencillo, amigable, para poder ser utilizado por los diferentes usuarios. Es lo que principalmente ellos han buscado, esa simplicidad y esa robustez, y aparte una solidez bastante interesante a nivel de desarrollo y de servidores.
Se dice que Slackware es una de las distribuciones que más se apegan a Unix. ¿Esto en qué aspectos lo has visto?
Bueno, el concepto de que se apeguen a un Unix, más bien hablan por la cuestión del manejo de los comandos principales, como los han manejado los Unix desde un principio, como son los editores VI, como son los comandos básicos en ese aspecto. Pero bueno, están basados sobre el mismo kernel, el kernel que se utiliza en todas las demás distribuciones, entonces cumplen con esa misma situación, de no ser un Unix, pero aparentar como casi todo, que puede tener esa funcionalidad de un Unix, ¿no?
Ajá, y otra cosa, acerca de la estructura de los directorios, ¿por qué en Slackware es diferente a las demás distribuciones, la forma en que se distribuye?
Yo no le veo la diferencia, salvo que en Slackware no manejamos el user local, que es el que muchas distribuciones usan, que es donde guardan lo que uno compila o lo nuevo que uno instala, generalmente lo aplican en user local. Aquí lo mantienen en su estructura dentro del user y mantienen esa estructura más centralizada y más robusta, ¿no? Muchas veces hay otras distros que cambian hacia otros parámetros, hacia otros lados donde van guardando, pero ellos mantienen la filosofía original con la que empezó toda la distribución de Linux en sus dimensionismo.
Okay. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar?
Pues bueno, yo creo que Sladware es una de las distribuciones más sólidas, más robustas, y que se mantiene en una posición de conservar los principios de con los que nació todo el movimiento de Linux.
Bueno, seguimos aquí en la cabina de AISNEDX. Les recordamos la página web http://aisnedx.kernelnet.com. Y bueno, Valek, nos comentabas en el bloque anterior algo sobre Patrick Bouldering. Este personaje, tenemos entendido que es el creador o el autor de la distribución Sladware. Nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de su persona, su biografía, qué está haciendo y cuál es su función principal dentro de el desarrollo de esta distribución.
Pues mira, te comento un poco de Patrick. Patrick Bouldering es una persona que se le conoce como el hombre o the man dentro del medio ambiente de Linux. Él es el creador de todo el concepto de Sladware y es el que sigue liderando todo este asunto, ¿no? Es el que lleva la mayor carga de trabajo en este aspecto de generar la distribución, de recopilarla, de ver cómo van los paquetes. Sí hay un equipo de trabajo con él que van ayudándolo, que van viéndolo, haciendo todos los demás, pero él está al frente de toda esta situación.
Y prácticamente él es el que lo está organizando y coordinando y se mantiene en comunicación con su comunidad.
Exactamente, él es el que tiene una comunicación muy muy estrecha con su comunidad, a pesar de lo que él está viviendo en estos momentos de su enfermedad, que es algo, una enfermedad muy 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 poco común dentro de los pulmones. Él se mantiene al frente de esta comunidad, no ha querido dejar su posición.
Vaya. Y bien, la idea de Patrick sobre esta distro, el nombre en específico, ¿de dónde viene?
Mira, el nombre de Sladware es sacado un poco de una antirreligión, vamos a llamarlo así, o de una religión de burla, que pues fue ponerle un nombre así como que muy muy curioso o algo muy muy chusco. Esto lo sacan de la iglesia de los subgenios. ¿Quiénes son los subgenios? Son aquellos, pues no les quiero decir nerds, pero sí gente que está socialmente o rebeldes sociales en un momento dado y que tomaron a hacer una cienciología de las cosas más absurdas. Hacían una cienciología del apocalipsis, una cienciología de la muerte, pero de una forma más de burla, ¿no? Y parte de esto es un vocablo, es Slack. Y de ahí la toma Patrick Bouldering, esa idea, ¿no? Tomar Slack y ya no, pues no me le agregue el Sladware para que sea Sladware en ese aspecto. De ahí nace el nombre.
Muy bien, Valek. Interesante la referencia acerca del nombre.
A ver, yo tengo una pregunta. ¿Siempre se ha manejado como por niveles las distros en las que se tienen como las más difíciles? Siempre ha sido Gentoo, Debian, Sladware, así las más pesadas. ¿Sladware realmente es una distribución difícil o poco fácil de usar?
Mira, como dije en un principio, Sladware es una distribución que está planeada para ser amigable, para ser fácil. Pero no te puedo decir que sea algo que cualquier novato o alguien que no tiene mucho conocimiento de lo que es Linux pueda llegar y la pueda instalar. Porque ellos no tienen un ambiente de instalación gráfica. O sea, todavía tienes que conocer un poquito más acerca de sistemas para poderlo hacer. Pero en sí, si ya tienes un poco de experiencia, no te estoy diciendo que tengas que ser un experto, sino un poco de conocimiento y ganas de leer, vas a descubrir que es muy fácil instalarla, ¿no? Conoces lo que necesitas, lo vas instalando y lo llevas a cabo, ¿no? Y lo puedes instalar de una forma sencilla y mantenerla en ese aspecto.
Yeah.
A mí me surge una pregunta con respecto a esto. Otras distribuciones, por ejemplo, Fedora, sus Mandriva, incluyen asistentes desarrollados específicamente por ellos para su distribución que permiten la facilidad del usuario. Sladware no he visto que tenga alguna herramienta, únicamente incluye paquetes de software libre tal cual. ¿Por qué esta comunidad no se preocupa por desarrollar alguna herramienta en específico que pueda facilitar gráficamente al usuario la utilización o la administración de la distribución?
Mira, como te comenté en un principio, la situación es la siguiente. Sladware se ha mantenido fiel y firme a sus principios de instalación, de ser una distribución muy apegada a lo clásico, vamos a llamar a cómo empezaron, y no les ha interesado mucho hacer un ambiente gráfico en ese aspecto, ¿no? Lo han mantenido como está. Y esto también les hace que sea una distribución ligera, no tengas que bajar 3-4 discos para poder hacer una instalación, como ha pasado con las distribuciones que me comentas, ¿no? SUSE, Red Hat, bueno, ahora Mandriva y Fedora, pues han tenido ya bajas 3-4 ISOs para poder hacer la instalación, porque precisamente el ambiente gráfico los ha inflado un poco esa situación, ¿no?
Ajá, ok, y en cuanto a instalación, ya que estamos tocando el tema, en Slackware, ¿hay alguna herramienta como el apt en Debian que prácticamente facilita todo?
Sí, claro, tenemos dos herramientas, de hecho. Tienes una que se llama Slap, que es un sinónimo de lo que sería el apt de Debian en ese aspecto. Es fácil de instalar, de configurar, y puedes hacer tus actualizaciones muy de una forma muy transparente. Y la herramienta maestra, que la mayoría de la gente que manejamos Slackware usamos, se llama Swaret. Swaret la instalas, la configuras y puedes hacer referencia a diferentes servidores. La ventaja por ser Swaret, tú la puedes configurar al idioma que tú quieras manejar. Entonces, lo que te lo pregunta en español, si es que estás en español o en inglés o en el idioma que tú quieras manejarlo. Entonces te da esa flexibilidad de hacerlo. A lo mejor lo que no tiene, o bueno, yo no lo he usado mucho, es un ambiente gráfico como el Synaptic que se pega en esa parte.
Ahora, en alguna ocasión escuché de algún compañero que Slackware no resuelve dependencias. ¿Esto es cierto o tú crees que no es realmente crucial y que se puede, que vamos, el usuario puede encargarse de esta parte en cuestión administrativa?
Mira, no, el Slackware sí resuelve dependencias. De hecho, Swaret, cuando tú empiezas a hacer la actualización o la instalación de paquetes mediante Swaret, él solito te va haciendo el chequeo de las dependencias y las va resolviendo. Sí hay esa situación. Digo, también lo puedes hacer de una forma manual, pero sí se cuida mucho la resolución de las dependencias.
Ahora, pasando a otras cosas, ¿qué ventajas tiene Slackware frente a otras distribuciones? Vamos, ¿qué es lo que debe hacer que yo, en un momento crucial en el cual voy a poner un servidor y voy a elegir Slackware en lugar de comprar una distribución a Red Hat o a Novell, una cuestión de un SUS? ¿Qué me puede hacer o incitar a esta elección?
Bueno, mira, yo creo que de los principales puntos que te deben de motivar es el hecho de que tienes una distribución que tiene un soporte no de 5 o 6 años, estamos hablando de 13 años de existencia, que bueno, ya pocas distribuciones lo tienen, como yo lo comenté en un principio. Tiene muchísimos paquetes, digo, SUSE o Red Hat, pues tienen paquetes ya de programas de pago, ¿no? Ya programas comerciales. Slackware se mantiene fiel a esta situación y es una distribución que es bastante sólida con respecto a los fierros que manejan, ¿no? Lo mismo lo puedes meter en una máquina de escritorio o en un servidor ya de producción en serio y te va a dar una buena dependencia y también el desempeño de los fierros, vamos a llamarlo así, es bastante óptimo.
Vaya, ahora si tú pudieras decirle a un usuario que va a cambiar de distribución, por ejemplo, utilices Slackware, ¿qué beneficio le planteas en primer plano a nivel, digamos, escritorio, por ejemplo?
A nivel de escritorio, bueno, a nivel de escritorio tienes el KDE en ese ambiente gráfico, que bueno, sigue siendo bastante robusto, y pues sigue optimizando tu máquina, ¿no? En un momento dado, una optimización, una fácil instalación de paquetes, y que te ayuda bastante en el desempeño. De hecho, mi máquina ha trabajado con Slackware mucho tiempo en ese aspecto.
Bueno, ¿y en qué campos de aplicación recomendarías esta distribución, ya sea para el escritorio, el servidor, desarrollo?
Bueno, vamos a ser totalmente francos en este aspecto. Como servidores, yo le he recomendado muchas veces. De hecho, yo tengo algunos servidores corriendo sobre Slackware. Tengo otro servidor de música continua, después pasó la liga. Y se está trabajando sobre Slackware, ya lleva alrededor de 7 meses en funcionamiento constante y no he tenido ningún problema en ningún aspecto, ¿no? De desarrollo, si estás hablando de desarrollos de ambientes web, PHP, Apache, todo lo que es el LAMP, es excelente, es una distribución bastante sólida, bastante bien estructurada y no tienes caídas en ese aspecto. Ahora, como usuario de escritorio, yo a veces sí considero que el usuario debe de ser un poquito conocedor de lo que es el Linux, ¿no? Saber qué estás haciendo, saber cómo lo estás poniendo para evitar conflictos. Cuando hablas de un usuario novato, vuelvo al punto, mejor le recomiendas una distribución que sea mucho más amigable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distribuciones como son Ubuntu, como es Mandriva, que mejor es muy fácil llegar y poner tu USB y que lo reconozca y te lo abra en inmediato. En Slackware tú tienes que conocer cómo está la configuración y meterte un poquito a las tripas y poderlo ajustar. A un usuario totalmente nuevo, eso sí se le puede conflictuar, ¿no? Y sí, yo soy totalmente en ese aspecto.
Vaya, y ahorita hablando sobre lo que son escritorios, Slackware actualmente ya no incorpora lo que es Genome. Ahora, esto ha generado alguna polémica dentro de la comunidad. Particularmente en mi caso, yo platicaba con uno de los desarrolladores de QEMU y él me decía, no utilices Slackware porque te limita. Vamos, el hecho de que hayan sacado Genome de sus paquetes impide que el usuario pueda seleccionar lo que a él le conviene más o lo que él quisiera utilizar.
A ver, yo ahí sí me saca un poco de onda la respuesta que Slackware lo limita. No sé a qué le hable con respecto a eso de que lo limite al usuario en usar Genome. Simplemente se sacó por el hecho de que sus ritmos de vida, sus cambios eran demasiado fuertes y sí le pegaban a las actualizaciones dentro de lo que era Slackware, ¿no? O sea, también Slackware algo que tiene son tiempos de vida muy largos entre una versión y otra. O sea, salir de la de versión 10 a la 10.1, a la 10.2, o sea, sí son ligeros cambios, pero tienen un tiempo de vida bastante considerable, cosa que por si con Genome y sobre todo Genome 2 son cambios muy muy radicales, ¿no? Y a veces cambian muy fuerte, entonces sí te llega a pegar, pero no existe una limitante en ese aspecto.
Esto se debe a que la comunidad que se dedica al desarrollo de Slackware trata de hacer una distribución mucho más robusta y mucho más estable, o la comunidad es un poquito reducida en cuestión de desarrolladores y gente que participa de forma voluntaria. Y bueno, ¿esto limita el trabajo sobre la misma distribución?
Mira, realmente lo que se busca en el tiempo de vida no es que sean poca gente, hay mucha gente trabajando, ¿no? O habemos mucha gente trabajando, de que bajas un paquete, lo compilas y lo propones y lo suben y lo validan y lo ponen al aire, ¿no? Pero lo que se busca es una robustez, o sea, que el tiempo de vida de los paquetes sea lo suficientemente largo para que no tengas que estar haciendo actualizaciones muy fuertes o muy constantes, ¿no?
Y entre una versión y otra, cuando tú tienes instalado Slackware, estas herramientas que tú nos comentas, similares a APT, ¿también te permiten realizar upgrades del sistema, por ejemplo, para algún parche de seguridad, o uno tiene que esperar a la liberación siguiente de la distribución?
Mira, sí lo puedes hacer, pero hay que saberlo hacer, porque si no tienes bien orientado cómo lo vas a hacer, híjole, puedes acabar con un crash muy muy fuerte, ¿no? En ese aspecto.
Vaya.
Sí, no es como, por decir, unas distribuciones como Debian o Ubuntu, que yo he visto un poco en esa comunidad, que pueden brincar de la versión 5.0 o 5.5 a la 6.2, o la 6.6 que está ahora, ¿no? Digo, también he leído que les ha causado algunos problemas, de que ya no jaló tal aplicación, o ya se me tronó el ambiente gráfico, les ha pasado situaciones muy similares. Eso es una situación que nos pasa, yo creo que en cualquier distro, ¿no? Bueno, no en cualquier distro. Hay otras que sí tienes que esperar a cambiar totalmente tu versión.
En este caso es Slackware.
En un momento dado sí, pero digo, si lo sabes mantener, no le veo la necesidad. Digo, si lo vas a orientar hacia un servidor, pues no tienes que estar cambiando tan radicalmente tu sistema operativo. Eso sería altamente improductivo. Ya como usuario de escritorio, bueno, ya es más por hobby o más por vanidad estar haciendo ese tipo de cambios.
Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo el desarrollo de esta distro? O sea, ¿hay grupos, comunidades, son varias, nada más es una, se centralizan en algún lado, los tengo que buscar en el IRC, dónde puedo contactarme yo con ellos? Por ejemplo, si yo quiero apoyarlos desarrollando algo para Slackware, ¿cómo es sus desarrollos? ¿Cómo van sus tiempos y todos esos aspectos?
Bueno, mira, en ese aspecto la comunidad más fuerte está centrada en lo que es la comunidad de Slackware, que es lo que lleva Patrick Bouldering, y bueno, ahí sí hay que ver cómo es el procedimiento para participar con ellos en ese aspecto. pero también existe, por decir, Linux Package, que es un sitio, un repositorio, vamos a llamarlo así, en el cual te dicen cómo puedes tú bajar tu software, vas a hacer tus fuentes, compilarlo, con qué parámetros compilarlo en específico, cómo hacer tu tarjeta, y bueno, lo subes, ellos lo validan, y está al aire en un momento dado. Tú ya puedes encontrar como algunos paquetes que, si no vienen directamente en los discos de la distro, sí los encuentras en repositorios y estás participando dentro de esta distribución, ¿no?
Okay, entonces hay quienes estén revisando los paquetes que son de Slackware, así como lo hacen en el estilo Debian, por ejemplo, que algunas comunidades de Debian se juntan para estar resolviendo algunos bugs que tengan algunos paquetes, y ya después hay encargados en cada parte de los de Debian que dicen, okay, ya los validaste, le quitaste este error, y ellos lo suben y al momento ya está. ¿Esto existe con Slackware?
Más bien en la parte central de Slackware sí debe de existir esto, en lo que es ya la gente que está dentro de lo que es el desarrollo de la distro como tal. O sea, ellos sí llevan sus tracks, sus seriales, sus verificaciones de los paquetes en ese aspecto. Ahora, cuando tú hablas de la demás comunidad, de la gente que no pertenecemos directamente así a... Yo estoy inscrito ahí a Slackware y yo participo en el desarrollo del kernel, en el desarrollo de alguna aplicación crucial. Lo que haces es compilas tu paquete, el que te guste o el que consideres que te hace falta, y pues, lo participas, ¿no? Entonces, lo subes a estos otros repositorios y bueno, ahí es otra política, ¿no? Más bien te lo dejan a tu responsabilidad en un momento dado, el buen funcionamiento del paquete.
Okay, y en cuestión de comunidades de Slackware, por ejemplo, yo no he visto muchas aquí de México. Los que sí he visto bastantes y unos grupos muy fuertes son en Chile. ¿Por qué? ¿A qué crees que se deba que aquí en México no se dé tanto la difusión de esta distro? ¿Qué es lo que impide que se desarrolle y se desarrollen comunidades como lo hay con otras distros?
Mira, yo te voy a decir una cosa, yo admiro mucho a la gente de Chile en ese aspecto, es una comunidad muy fuerte, muy dinámica, de un crecimiento impresionante, y bueno, a ellos les gustó, como que ese país les gustó mucho Slackware, su filosofía, su forma de decir, y lo han apoyado muy fuerte. En México, yo creo hasta ahorita, con temor a equivocarme, que somos dos sitios, una persona en Tijuana, con todo el respeto, olvidé el nombre de su portal ahorita, y Mextux en ese aspecto, no conozco más comunidades así como que abiertas. Sé que hay gente de la UNAM que está muy metida en Slackware y lo utiliza, pero así que tengan un portal y que digan, mira, aquí hay paquetes, o aquí hay manuales, o aquí hay tips de Slackware, no lo hay, ¿no? O que yo sepa, más gente no lo ha hecho.
Y bueno, a pesar de que no hay este tipo de difusión a nivel de otras distros, hemos visto distribuciones muy, muy difundidas. Por ejemplo, Slacks. Slacks es una distribución bastante importante actualmente, ya que permite al usuario tener un entorno Slackware de una forma sencilla, simple, un live CD. Tiene características bastante innovadoras como instalación en pendrives. Esta distribución basada en Slackware comparte la misma estabilidad, compatibilidad y seguridad.
Mira, Slacks es una excelente distro en ese aspecto. Yo sí la considero bastante estable. No la recomendaría yo como para montar un servidor de producción. O sea, como que todavía está más orientada como para un disco de rescate. O en mi caso yo lo he usado como disco de rescate. De que te tronó el disco duro, o se tronó tu instalación, no tienes forma de recuperar la información, metes, arrancas con estos discos y puedes entrar fácilmente y puedes montar tus pendrives o tus memorias como lo necesites y empezar a respaldar. Yo lo he usado así. Aparte, bueno, sí, su ambiente gráfico es bastante más pulido en un momento dado, ¿no? Y al usuario le puede facilitar. Pero así como que instalarla ya para un servidor de producción, yo no la considero tan fuerte en ese aspecto. Tiene otras bondades, pero no esa.
Una de sus bondades es la facilidad a la hora de instalar los paquetes. Yo he observado que utiliza paquetes, un paquete nuevo llamado MO. Estos paquetes trabajan bajo un concepto de modularidad que permite resolver el problema de dependencias de una forma sencilla. Tú bajas los módulos que se publican en la página de Slack y puedes instalar nuevas aplicaciones, incluso puedes dejar aplicaciones en una partición aparte y que tu Live CD las cargue al arrancar. Ahora, el paquete clásico de Slackware, los TGZ, comparado con el Mo de Slack, este Mo es una innovación. ¿Es simplemente una comodidad para trabajar con un Live CD? ¿O crees que Slackware pueda en un próximo futuro migrarse a este nuevo sistema de paquetes?
Mira, sí lo he visto esa opción del Mo. Me parece una excelente herramienta en ese aspecto de instalación, de forma de manejo de paquetes, bastante limpia, bastante sólida. Pero no creo que Slackware cambiara el TGZ tan fácilmente después de tanto tiempo lo mismo que tenemos, que son clásicos y se mantienen firmes sus líneas, ¿no?
Bueno, además de que el TGZ pues es compilado y uno ya lo tiene determinado para la máquina, y el punto mod pues se podría decir que es un binario, o sea, si le queda bien y si no, ¿qué es lo que pasa?
Pues,
o sea, no he tenido la oportunidad de checar la compatibilidad que llegue a tener con mi sistema, pero pues es una pregunta interesante, ¿no? Pues es como en cuestión de rendimiento, ¿qué tanto me estaría dando esta nueva opción con los paquetes?
Mira, yo creo que varía mucho también, bueno, depende del tipo de máquina en el que fue compilado, el tipo de compilador, porque bueno, no es lo mismo que te compilen en una AMD 64 que compiles en una 486, que por si sí es una polémica muy fuerte que ha existido dentro de la comunidad. Para ellos no han sacado un 686 porque no les va, de hecho por ahí se dice que siguen ellos compilando en 486, máquinas 486, y que las pruebas es que Slackware a la fecha sigue corriendo perfectamente en una 486. Entonces bueno, yo creo que este Slack es como lo que pasa con Debian y Ubuntu, ¿no? Mientras Debian sigue siendo una distribución también muy sólida, muy clásica, muy cuidada en su distribución y ya tiene su estructura y funciona de alguna forma, buet Ubuntu, a pesar de que sigue usando el apt-get y sigue usando en su instalación, se va más por la modernidad, ¿no? Usa paquetes más actuales, más vanguardistas, cosa que no usa tan fácilmente Debian, porque los considera inestables, ¿no? Entonces hay una similitud en ese aspecto.
Sobre tu experiencia personal, laboralmente, ¿qué nos puedes contar sobre Slackware? Tú llegas a una empresa y le dices, oye, te voy a hacer una migración de 2003... server a una distribución Linux y llegas con Slackware, a lo mejor tú te puedes encontrar con alguna polémica. Por ejemplo, bueno, ¿dónde voy a encontrar soporte con este nuevo producto o esta innovación que tú traes como licenciado en informática, como cualquier ingeniero que podría llegar y ofrecer un servicio de una migración a un servidor, por ejemplo, corporativo, una intranet, una extranet?
Bueno, aquí hay muchos factores que sí influyen cuando, sobre todo, las empresas quieren cambiar algo de salirse del software comercial al software libre, ya sea en este caso nuestro Linux. Pues ya hay empresas, por decir, como Dell, que ya dices, bueno, te vendo un servidor, te lo puedo vender con SUSE, te lo puedo vender con Red Hat, y pues ya viene la distro integrada. Entonces para ellos es muy fácil tratar de entenderlo y de que ya viene así, no quiero hacer un cambio tan radical. Al menos que te enfrentes también con un usuario o un cliente que dice, bueno, yo no sé ni qué onda, recomiéndame algo. Bueno, pues obviamente le recomiendas Slackware por todos los beneficios que ya hemos estado hablando durante este podcast. Soporte, bueno, pues en mi caso, yo también, es parte de mi trabajo dentro de Mextux, ¿no? Buscar dar soporte a este tipo de empresas.
Dentro de Mextux nosotros podemos recurrir a ti en específico, Valek, decirte, oye, no sé, tenía un proyecto con un ingeniero X, nos gustaría que tú nos apoyaras dándole continuidad, ¿está basada en Slackware?
Sí, en un momento dado se puede llevar a cabo eso, siempre cuando se llegue a una negociación en el aspecto de ver cómo se instaló, cómo se hizo, porque muchas veces darle continuidad a algo que tú no empiezas es muy difícil, ¿no? A veces, lamentablemente, en México tenemos dos grandes problemas. Uno, no leemos, y segundo, no documentamos. Entonces hay gente que instala y lo instaló y lo sepa cómo lo puso, ¿no? Y de repente, oye, ¿y esto cómo lo hizo? ¿Cómo lo compiló? Pues quién sabe. Entonces ya la gente empieza a desangelarse de la distro.
Vamos a hacerlo de nuevo todo.
Sí, mejor ponme una que sea por RPM, digo, que es muy buena paquetería, pero la gente le huye. Entonces yo creo que aquí lo importante, no nomás para Slackware, sino para todas las distros y todo lo que hacemos en ese aspecto, es leer para saber cómo ponerlo lo mejor posible y después documentar lo que hicimos para que exista una continuidad en los proyectos.
Vaya, y bueno, en forma personal, tú con tu trabajo vas dejando Slackware en cada empresa en la cual tú presentas un proyecto. ¿Únicamente utilizas esta distribución?
No, mira, no utilizo nada más esta distro. Tampoco puede ser tan cerrado, tan radical, ¿no? Digo, depende del cliente, depende de las situaciones. Me ha tocado clientes que dicen, oye, yo necesito migrar algunas máquinas o unas laptops o X tipo de equipo a Linux. Entonces también tienes que ver qué te conviene más en un momento dado, ¿no? O sea, hay máquinas que dices, bueno, mejor le meto una distribución que tenga soporte mejor, un mejor soporte para redes inalámbricas, o que ya no tenga que hacer una compilación o una modificación a kernel, ¿no? Depende de las circunstancias. Todo, yo creo que tenemos que tener esa apertura y esa visión y ese conocimiento para decir, esta me conviene usar Slackware por estas situaciones, o mejor utilizo otro tipo de distribución por lo que ya tiene. O muchas veces toca que el cliente ya había comprado de alguna forma, o ya tiene una distribución funcionando. Entonces llegar y decir, no, quita esa y pon la mía, lo vas a meter en conflictos, o dejarle una variedad de distros, se le complica mucho la administración.
Ya, yeah, ok. Bueno, entonces, para tratamiento de Slackware, ¿es en tu sitio Slackware es lo único, o podemos llegar con algunas otras generalidades de Linux?
Mira, bueno, básicamente ahorita lo que yo he mantenido es que sí sea sobre Slackware. Digo, tenemos noticias de casi todo tipo, pero los manuales que vas a encontrar son para instalación en Slackware, ¿no? Pero a fin de cuentas son procedimientos casi genéricos que puedes aplicarlos dentro de cualquier otra distribución. Volvemos al punto básico. El chiste es leer el manual, leer un poco cómo está tu distro y ver cómo lo puedes empatar, que muchas veces no es tan difícil.
Sí, como siempre cuando uno encuentra un tarje Z, ahí está el archivo que es léeme, y uno en vez de leerlo va a preguntar a un foro, oye, ¿cómo está esto? Y lo primero que te dicen, lee el archivo, ah, bueno.
Sí, por eso hay un readme o un install, ¿no? Chécalo y después ya vemos, si ya te falló o algo hiciste mal o algo pasó, o mejor el archivo está corrupto, bueno, ya es otra historia. Pero el punto aquí es aprender a leer, ¿no? Que la gente no nomás se quede con el que, ah, pues es que es fácil, yo agarro y le doy un install tarjeta Z o un comando de instalación y ya, automáticamente quedó. A lo mejor no, a lo mejor tienes que hacer un pequeño procedimiento previo o algo, o instalar alguna dependencia para que funcione, y la gente no quiere leer. Ese es nuestro pequeño gran problema en este ambiente.
Bueno, y esto genera que muchas veces la X software que no funcione, no se reporte determinado bug, complica un poquito que se pueda mejorar el software en cualquier comunidad, no nada más hablando de Slackware. Pero dentro de Slackware, ¿a dónde podemos recurrir si nosotros detectamos un bug en un paquete, en alguna configuración de seguridad o en algún archivo? ¿A quién recurrimos si tenemos que reportar alguna falla?
Bueno, depende. Si tu corrupción fue en uno de los paquetes que vienen dentro de los CDs de distribución, lo puedes reportar directamente a Patrick Bouldering, ahí viene su correo, y se lo puedes hacer llegar, oye, encontré este bug, me pasó esta situación cuando hice este y este procedimiento, y ellos ya se dedican a revisar ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, si son paquetes que compilaron por fuera, que no vienen dentro de la distro, por decir, en la página de Linux Package, ves quién hizo el paquete, dónde está su correo, y le puedes mandar un correo y decirle, oye, resulta que yo instalé este paquete y me dio este error y no me está instalando bien, ¿por qué? O checa por qué me sucedió esto, ¿no? Entonces, sí hay forma de comunicarte con la gente.
Vaya, excelente. Pues bueno, vale, te agradecemos mucho esta entrevista que nos has concedido para el podcast de AISNEDX. No sé si tengas algún comentario, alguna información que quieras darle extra al público, una invitación.
Bueno, pues yo creo que aquí serían dos invitaciones, aprovechando la oportunidad de meter mi gol. El primero, bueno, visiten mextux.org.mx. Van a encontrar noticias, van a encontrar manuales, van a encontrar muchísimas cosas que son de interés común, ¿no? Y por el otro lado, digamos que Mextux tiene un hermanito chiquito que se llama musicalibre.mextux.org.mx, un poquito largo. Y esta es la otra parte de los sistemas, ¿no? Esta es la parte humana. Aquí podemos encontrar letras de canciones, poemas, muchas cosas que se están haciendo y que dices, bueno, no nomás estás metido en sistemas atrás de una computadora haciendo programas o viendo cómo instalas algo. Simplemente es encontrar que también la gente de los sistemas, la gente de este ambiente, pues tenemos un lado humano, un lado sensible, un lado romántico, un lado poético. Y bueno, ahí estamos. Y por último, sin menospreciar, ahí van a encontrar una liga que dice escúchanos. ¿Qué dices escúchanos? Es un servidor de música continua que yo tengo ahorita, basado en Slatware, curiosamente, con Icecast. Y bueno, ahí pueden estar escuchando algo de lo que yo tengo de música, que bueno, es parte de esto, ¿no? Compartir. Y pues espero que les guste y me hagan llegar sus comentarios en cualquiera de los dos aspectos.
Ok, bueno, pues está bien, ya escucharon Mextux, música libre, para que los puedan visitar. Bueno, con esto damos fin al podcast. Pues muchas gracias por haber asistido.
Gracias, Vale, por acompañarnos en esta ocasión y por todo el tiempo que has compartido con nosotros.
Hombre, pues muchísimas gracias por la invitación y pues, aquí estaremos en contacto.